mañana, hora central europea. Prepárense porque hoy la apertura de la bolsa europea dentro de una hora va a ser muy, pero que muy alcista. Muy buenos días, 14 de abril del año 2025, y para los mercados supone un bálsamo la exención temporal de los aranceles a la tecnología asiática, microprocesadores, a teléfonos. No va a ser permanente, como pensábamos el fin de semana, ha aclarado Donald Trump durante esta madrugada que aranceles iba a haber, pero que van a estudiar toda la cadena de suministro. En cualquier caso, el mensaje es suficiente para entender que Donald Trump, la Casa Blanca, sigue dando marcha atrás a toda la amenaza arancelaria que ha puesto patas arriba el comercio mundial durante las 10 últimas jornadas bursátiles. Hoy la número 11, hoy los futuros americanos vienen subiendo, hoy los futuros europeos vienen con alzas a esta hora de un 1%. No se crean, no todo es tranquilidad en los mercados financieros. A esta hora el dólar sigue cayendo, el dinero sigue cayendo de activos denominados en dólares. Bueno, también es lo que quería Donald Trump, un dólar más débil, en el fondo una guerra de divisas para que su producto, el que exporta fuera de Estados Unidos, sea más competitivo. Y el otro termómetro del que ya podemos hablarles es del oro, porque sigue en zona de máximos históricos como refugio del dinero, allí donde se va el dinero, porque sigue sin fiarse del presidente de los Estados Unidos. Hoy de Donald Trump, de su política comercial, de cómo ha puesto el mundo, la globalización, patas arriba, vamos a hablar con el economista Daniel Lacalle. Va a ser enseguida, dentro de 10 minutos, vamos a analizar las medidas que va anunciando y que va deshaciendo la Casa Blanca, pero también vamos a hablar de la respuesta de China. Fíjense, en mes de marzo se han disparado las exportaciones de China al resto del mundo. ¿Qué por qué? Porque iban a entrar en vigor unos aranceles y China tenía que colocar en el resto de países su producto antes de que esos productos fuesen más caros por los aranceles. Bueno, no solo China tenía que colocarlos, lo que también tenía que pasar es que las empresas americanas tenían que tener en suelo americano los productos chinos antes de que entraran en vigor los aranceles. Y de ahí que entre febrero y marzo las importaciones estadounidenses de productos chinos se hayan disparado. ¿Aranceles a la tecnología? Lo sabrá, aunque veremos cómo a lo largo de esta semana. La volatilidad está asegurada en los mercados y Donald Trump, de nuevo en el Air Force One, dice, sí, los aranceles van a llegar. Escúchenle. Pero los aranceles entrarán en vigor en un futuro próximo porque, como saben, al igual que hicimos con el acero, los automóviles y el aluminio, lo haremos con los semiconductores, los chips y muchos otros productos. Y eso ocurrirá muy pronto. La jornada de este lunes nos deja otras tres referencias. En Ecuador, Daniel Noboa, ganador de los comicios celebrados este fin de semana. En Francia, salta el warning, las alarmas, necesita introducir, agárrense, 40.000 millones de euros de recortes en el presupuesto del año que viene, de 2026, para mantener un objetivo de déficit que está muy por encima del que marcan las reglas de Maastricht, en el 4,6%, cuando el objetivo de déficit de la Unión Europea, de la Eurozona, está en el 3%. Y la otra referencia de la jornada es que hoy, lunes, nos despertamos con un adiós, el adiós a Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, que ha fallecido en Lima a los 89 años de edad. Premio Nobel de Literatura que en sus últimos años, o desde la mitad de su vida en adelante, ha sido uno de los grandes defensores de la libertad y el liberalismo en el mundo. Es lunes, es 14 de abril, los futuros americanos en positivo, el dólar muy renqueante. El activo que hoy vamos a vigilar al detalle es el Treasury, el bono americano, que es el que ha hecho tambalear la política arancelaria hacia la que iba Donald Trump, muy convencido, y respecto a la cual está dando pasos atrás, está moderando su agresividad comercial, porque al fin y al cabo Estados Unidos es una de las economías más endeudadas del mundo. Vamos con los titulares. Bueno, vamos precisamente con ese matiz de pausa que ha hecho Donald Trump respecto a lo que se comentaba el fin de semana, la exención de aranceles a la importación de semiconductores, tecnología y teléfonos en Estados Unidos. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días. Trump ha dicho que no es una exención, sino que pertenecen a otra categoría de aranceles que va a ser analizada. Añade que nadie se va a librar de las injustas balanzas comerciales y las barreras arancelarias no monetarias que otros países le han impuesto, sobre todo China. Su secretario de Comercio, Edward Lunig afirma en una entrevista en la ABC que esos productos se van a incluir en una categoría que se va a llamar semiconductores y que van a tener un arancel específico que se conocerá en uno o dos meses.
Remember, those products are going to be part of the semiconductor sectoral tariffs which are coming.
Recuerden que estos productos van a formar parte de los aranceles sectoriales a los semiconductores que se avecinan. El presidente lo va a hacer para los productos farmacéuticos y semiconductores. Todos esos productos van a formar parte de los gravámenes y van a tener un tipo de arancel especial para asegurarse que esos productos se deslocalizan. Necesitamos semiconductores, chips y pantallas planas. Necesitamos que esas cosas se fabriquen en Estados Unidos.
El propio Trump ha anunciado que va a comparecer hoy para explicar qué va a pasar con estos componentes electrónicos.
Bueno, y es un día importante porque Marco Sefcovic, que el comisario de Comercio, llega a Washington para tratar de avanzar en una solución que ponga fin a la escalada arancelaria. Es una de las referencias de la jornada junto a lo que ha sucedido en Ecuador. Daniel Noboa, reelegido presidente con cerca del 56% de los votos. Miguel.
Una ventaja de aproximadamente 1 millón de votos sobre la candidata de la Revolución Ciudadana, que se ha quedado con el 43,8%, el partido del expresidente Rafael Correa. Noboa quiere impulsar una asamblea constituyente para dejar atrás la actual constitución aprobada en 2008 bajo el mandato de Correa, con el objetivo de profundizar su lucha contra el crimen organizado y sus reformas para liberalizar la economía.
El Ecuador quiere ser diferente. El Ecuador no quiere regresar al pasado. El Ecuador quiere caminar hacia adelante. Y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo. El ecuatoriano quiere una vida mejor.
Noboa se vuelve a imponer en una segunda vuelta electoral a González. La candidata correísta no reconoce los resultados.
Hoy no reconocemos los resultados.
De hecho, ha pedido que se vuelvan a abrir las urnas. La participación, el 84%.
Bueno, y las patronales de agencias de viajes señalan que las reservas esta Semana Santa han subido cerca de un 15%, pese a la incertidumbre, Miguel.
Uno de los destinos más demandados son las islas y lugares urbanos muy vinculados a la Semana Santa. Así son Madrid, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria o Sevilla, por supuesto. Y entre las grandes ciudades europeas, las más reservadas, París, Roma, Londres y Ámsterdam.
Vamos con la agenda del día. Sara Bot, cuéntanos tras los datos de la balanza comercial en China en que nos fijamos hoy.
Muy buenos días. Te recuerdo que es lunes y te cuento en mi agendita que empezamos en Alemania y Francia subastan deuda con varios vencimientos. El Banco de España publica los datos de financiación del eurosistema a las entidades de crédito que operan en España en marzo. En Estados Unidos se conocerán las expectativas de inflación de los consumidores de marzo y hablarán al menos dos miembros de la Reserva Federal. La OPEP actualiza este lunes sus pronósticos sobre la evolución de la demanda y la oferta de crudo. Hoy publica resultados el banco Goldman Sachs. Bueno, Laura, vamos a escuchar ahora a Daniel Lacalle, economista jefe en Tresis, para que nos cuente cómo ve los markets esta semana, los aranceles y hasta la reunión del BCE. No me la pierdo, pero una duda. ¿Has dicho antes que me podía coger unos días de vacaciones? Sí, es que... Supongo que Michis han escuchado mal, sí. ¿No? Pero por bueno, si acaso viernes, te lo venga, pregunto y esta tarde me voy. Jeje.
No, no,
bueno,
esta tarde
ahora
no.
Me dices.
Aquí mañana.
Chao.
Aquí mañana y el miércoles. Y enseguida, Daniel Lacalle.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
¿Cómo se circula por las carreteras españolas? José Antonio Pedrosa, cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendientes de un alcance en la M40 en el entorno de Mercamadrid, ya en dirección a A3. Al margen de ello, también le vamos a pedir precaución por varios alcances más en las carreteras. Uno de ellos de entrada a Barcelona por la B23 en Molins de Rey, de salida también de Zaragoza por la 2 en la zona de Jutribol, y ya en Málaga, en la 7, en Nueva Andalucía, sentido Algeciras. Este último está dejando más de 3 kilómetros ya de retención, por lo que les pedimos precaución. Al margen de ello, van a encontrar circulación lenta de entrada a Madrid por la 5 en Campamento y de salida por la 3 en Rivas, también de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y la C32 en San Boi de Llobregat, y ya la por parte la van a encontrar en Valencia de entrada por la CV35 en San Antonio de Benajever y la V31 en Silla, y ya en varios tramos de la A7 como son Quart de Poblet, Manises y Vetera, todo ello hacia Castellón. Precisamente en esta misma vía también van a encontrar tráfico intenso en dos puntos, en Murcia, en Espinardo hacia la capital murciana, y ya por último en Málaga, en Fuengirola, dirección Marbella.
llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Deep Business, el programa de Capital Radio dedicado a la inteligencia artificial, vamos a explicar cómo la IA está cambiando el mundo de la industria y los negocios, y cómo va a transformar nuestras empresas y nuestras relaciones sociales. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11 y 5 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
¿Cuál es su novela favorita? De Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura en el año 2010, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, Premio Cervantes en 1994. Vargas Llosa ha fallecido, lo ha comunicado su familia esta madrugada en Lima, a los 89 años de edad. Mario Vargas Llosa explicaba así por qué necesitamos los libros, por qué necesitamos las historias. ¿Por qué necesitamos la ficción?
Enormemente compartida entre los seres humanos es sentirnos insatisfechos con lo que somos y querer ser algo más. Creo que en todos hay siempre, los más privilegiados o los menos privilegiados, difícilmente todos estamos absolutamente contentos con nuestra suerte tal como es. Creo que siempre añoramos, deseamos algo que no tenemos, que eso forma parte de la condición humana, ¿no? El desear algo distinto, mejor o peor de aquello que tenemos, pero no contentarnos con lo que tenemos. Yo creo que gracias a esa necesidad que tenemos de vivir de alguna manera más, mejor, más intensamente la vida que llevamos, han nacido las ficciones. Creo que esa es la razón de ser de la ficción.
La entrevista capital. Laura Blanco.
La política económica de Trump, los mensajes del presidente de los Estados Unidos han inundado de estrés los mercados financieros, pero en las últimas jornadas también, con la mirada puesta en la rentabilidad de los bonos americanos, han inyectado dudas acerca de la manera de hacer política por parte del presidente de los Estados Unidos, la economía más importante del mundo. Le pedimos un diagnóstico de dónde estamos, de lo que debería hacer Donald Trump, del impacto que puede tener en la economía mundial sus vaivenes comerciales, a Daniel Lacalle, economista jefe en Tresis. Don Daniel, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues siguiendo con incertidumbre los vaivenes de Donald Trump, porque en eso se ha convertido los mensajes que nos llegan por parte del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué palabra le pone usted a lo que está haciendo el presidente americano y las dudas que está generando, Daniel?
Yo la palabra que le pondría es negociador, ¿no? Y yo entiendo que el mercado, o que mucha gente considera que es impredecible y que hay mucha incertidumbre, por dos razones fundamentales. La primera es porque nadie parece haberle leído y haberle escuchado, y lo más importante, hay un montón de políticos y un montón de, de operadores de mercado que están apostando a que no va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, porque está haciendo lo que ha dicho que va a hacer, está negociando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser consciente de que un proceso de negociación, como lo lleva a cabo Donald Trump y como lo ha hecho siempre desde que estuvo en su primer mandato, ¿verdad? Pues es un proceso diferente al que estamos acostumbrados, sobre todo porque al que estamos acostumbrados no funcionó, y yo creo que eso es la clave, pero negociación está negociando.
En el fondo está cumpliendo lo que él dijo que iba a hacer, ¿no? En esa negociación que usted cita. ¿Es un riesgo para el bono americano, las necesidades de financiación, teniendo en cuenta la deuda que tiene Estados Unidos, el tipo de mensajes que Donald Trump le da al mercado? ¿Usted cree que se han tambaleado de alguna manera los pilares de la confianza en la economía más importante del mundo?
Yo es que también en esto, pues digamos que tengo una visión completamente diferente, ¿no? El bono de Estados Unidos está en el 4,4%, si no me equivoco, ¿no? Estaba al 5% en septiembre del año pasado y nos decían que todo iba maravillosamente, que no había riesgo de recesión, que el 5% no afectaba porque solamente se iba a generar un aumento de gasto de deuda, de coste de deuda de un 1,3%, que Estados Unidos no tiene ningún problema con la deuda, etcétera, etcétera. Es curioso esto, yo parece que es que nos hemos despertado con Estados Unidos con un tipo al 5% cuando lo hemos visto pues hace relativamente poco. Entonces, yo creo que no es una preocupación, desde luego. Hemos visto cómo se ha emitido la última emisión de bonos, se ha hecho con una demanda por encima de la oferta, significativa además, y lo más importante, yo creo, es que hay un mensaje de que todo tiene que ir mal. Esto ya lo hemos vivido en la primera administración de Trump. Todo tiene que ir mal porque ha llegado Trump. Y la gente ha descubierto, ¿no?, en el mercado, Laura, nos hemos encontrado a un montón de gente que de repente ha descubierto los aranceles. Cuando los aranceles se mantuvieron todos los de la administración Trump con Biden y se aumentaron varios. El gobierno que más aranceles puso fue el de Obama. Son cosas que parece como que el mundo se va a acabar, y lo único que está haciendo Donald Trump, nos pueden gustar las formas o no, eso es completamente legítimo, pero lo único que está haciendo Donald Trump es negociar, y la única manera de negociar también, claro, es la que hay, porque se ha demostrado, ¿no? El bono de Estados Unidos obviamente está reflejando el desastre heredado. El bono de Estados Unidos está reflejando que tiene un déficit de más de 2 billones de dólares con una política de gastar sin control. Se está llevando a cabo una reducción de gasto. Y el bono a 10 años de Estados Unidos está por debajo de los niveles de donde estaba cuando en septiembre del año pasado nos decía todo el consenso que todo iba maravillosamente, ¿verdad?
Efectivamente, de hecho son muchas las voces que dicen realmente este problema de deuda que tiene Estados Unidos se acrecentó con la predecesora de Bessent, ¿no? Con Janet Yellen, claro, que estuvo en el Tesoro, pero también estuvo al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Claro, es que a mí me parece de una falta de todo, vamos, de la más mínimo, del más mínimo nivel de decoro y de análisis serio, no estar todos los días, yo, tú lo sabes bien, me pasé todo el año pasado y todo el anterior criticando la política de Janet Yellen, que multiplicó las emisiones a cortísimo plazo, y ahora, efectivamente, dicen, no, es que Estados Unidos se enfrenta a refinanciar el 25% de la deuda. Pues échenle ustedes la culpa a Janet Yellen.
Claro, pero Daniel, ¿por qué hay tanta oposición por parte de los grandes gestores, de los gestores con mayúsculas? ¿Por qué se ha puesto tan nervioso el mercado? ¿Es una cuestión de formas? ¿Es que la bolsa americana, hay algunas voces que también dicen eso, había subido tanto, claro, que esta es la excusa perfecta para agarrarse a una incertidumbre y corregir? ¿O es que está en cuestión el gran mercado alcista que llevamos viviendo en los Estados Unidos?
Hombre, yo creo que el mercado alcista del año pasado fue absolutamente aberrante y lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Y tú lo estabas también comentando también y lo habéis dicho muchas veces, las valoraciones se habían ido por las nubes. Alemania en máximos históricos con la economía en estancamiento. Estados Unidos subiendo sin control. Porque, mira, esto lo has leído tú de mis libros desde hace mucho tiempo. Llevamos dos generaciones de traders en el mercado que solamente han visto impresión de dinero, aumento de gasto y aumento de deuda. A mí me parece alucinante que haya ahora operadores de mercado que nos estén hablando sobre la sostenibilidad de la deuda estadounidense. Pero si habéis estado aplaudiendo hasta que os sangraban las manos a estos operadores de mercado, aplaudiendo hasta que les sangraban las manos cuando se disparaba la deuda, cuando se aumentaba el gasto público, cuando se anunciaba un presupuesto, el del año 2023 de Estados Unidos, en el que se predecía un déficit anual todos los años mínimo de 2,5 billones según la oficina del Congreso, del presupuesto del Congreso. Entonces, me parece que hay una enorme hipocresía. Ahora, Bill Ackman, un montón de grandes gestores están explicando las cosas, obviamente, como son, me parece que con seriedad y bien. Las grandes manos son los que están comprando lo que el retail está vendiendo. Los grandes fondos son los que están ahora buscando buenas oportunidades para invertir a largo plazo. Y hay un montón de gestores increíbles, desde Jim Bianco hasta Bill Ackman, como te decía, tantos otros que están explicando las cosas que se están haciendo en Estados Unidos correctamente. Pero sí hay que darle un gran tirón de orejas, desde qué año publiqué yo La Gran Trampa, Laura, sí. Era 2015, creo que fue, 2015, desde el año 2015, gestores que es que les sangran las manos cuando se aumenta el gasto público, que es que les entra la euforia cuando se dispara la deuda pública. El año pasado tuvimos 70 países disparando la deuda pública, 70, porque había 70 periodos de elecciones. Silencio absoluto. ¿Y eso por qué es? Porque hay una parte del mercado que está enganchada al gas de la risa monetario. Hay una parte del mercado que está enganchada a que se aumente el gasto público, se aumente la deuda, se empeore la situación de la población en su inmensa mayoría, pero con ello vengan políticas más acomodaticias, impresión de dinero, bajadas de tipos, etcétera, que elevan las valoraciones de los activos de riesgo. Yo creo que toca defender la libertad. Y lo que hay que darse cuenta es que lo que está ocurriendo ahora con Estados Unidos, o genera una corrección de corto plazo que a mí no me preocupa, a mí no me preocupa para nada. Pero o tienes una corrección de corto plazo con una negociación seria en la que se le pone coto al déficit comercial y además se le pone coto al déficit fiscal, o dentro de, no sé si 3, no sé si 4, eso me da igual, pero que nos íbamos a una depresión global si el dólar acababa perdiendo la confianza del mundo como moneda de reserva, también es un dato. Porque eso no es una novedad.
Claro, pues ya que cita usted el dólar cayendo, ¿no? Y las interpretaciones son, ¿en qué situación se queda el dólar? ¿Usted cree que es esta debilidad del dólar que tenemos, ¿no? Con un euro, 1.13 y pico, 1.14 aproximadamente, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Es lo que quiere Donald Trump? ¿Un dólar más débil? ¿Y que eso no significa la pérdida de confianza en el dólar estadounidense, que es también, estamos de nuevo ante lo que en su día llamábamos guerra de divisas, ¿no? Ante una negociación por parte del presidente americano.
Pero es que la guerra de divisas la llevamos desde hace mucho tiempo. Sí, es increíble que nos digan que el dólar se está desplomando cuando tenemos al yuan a mínimos de 17 años.
Intervenido.
Y no veo un solo titular. Vosotros sí lo habéis dicho. Pero yo no veo un solo titular diciendo el mundo se hunde porque el yuan está a mínimos de 17 años. Me parece de verdad que es que estamos en un nivel de propaganda increíble, porque el dólar está... El índice del dólar, el DXY, está a 100, pero si lleva en un rango plano, yo qué sé, 8 años, ¿no? ¿Sabes? Entonces, hay como un deseo, ¿entiendes? Hay como un deseo de decir que todo va muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, ¿de acuerdo? Porque Donald Trump está haciendo lo que prometió que iba a hacer y por lo que ganó las elecciones. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, no hay el que no, tendrías que tener los oídos cerrados y los ojos cerrados si no escuchaste con Joe Rogan millones de personas, con Laura Ingraham en Fox, decenas y decenas de entrevistas, de mítines, etcétera, diciendo vamos a poner aranceles a nuestros socios que nos han tratado muy mal durante años. Y los aranceles están puestos para negociar, eso está claro, vamos.
Daniel, un apunte más. Esta noche ha fallecido Mario Vargas Llosa, uno de los grandes hombres de las letras españolas de los últimos años, pero también uno de los grandes defensores de la libertad. ¿Le podemos pedir alguna referencia, alguna reseña, unas palabras para uno de los grandes de la literatura?
Bueno, yo he tenido el privilegio de conocer a Mario y de hablar con Mario en muchas ocasiones. Yo soy parte de la Fundación Internacional para la Libertad que él creó con un enorme trabajo y con un enorme esfuerzo. Mario ha sido un gigante de la libertad. Mario ha sido un gigante de la libertad porque ha enseñado a generaciones completas que habían sido adoctrinadas en el socialismo cómo las ideas de la libertad, la responsabilidad, el libre albedrío, la defensa de la libertad individual son los elementos esenciales para el camino a la prosperidad. Y quería enviarle un abrazo muy grande a Álvaro, a toda su familia, porque es una tristeza, todo se acaba, pero queda su obra y quedan sus palabras y quedan todos sus escritos defendiendo la libertad. Yo he tenido el privilegio de que su hijo Álvaro haya hecho una reseña para mi nuevo libro, Nuevo Orden Económico Mundial, y en el que viene pues una cita de Mario. Y bueno, se va la persona, pero queda la obra, queda su pensamiento y queda la evidencia de lo que ha sido un gigante de la defensa de la libertad. Y un ejemplo para todos aquellos intelectuales que se encuentran en la comodidad y en la posición probablemente lucrativa, pero claramente destructiva, de blanquear y defender el socialismo y el comunismo, Pues un ejemplo, Mario Vargas Llosa, que ha estado dando la batalla de la libertad hasta el último momento de su vida, y lo único que podemos hacer los demás es ser suficientemente humildes y recoger la parte de la antorcha que nos queda y seguir llevándola con nosotros.
Daniel Lacalle, muchísimas gracias por acompañarnos en plena Semana Santa. Trump en foco, y le agradezco especialmente estas palabras dirigidas a la figura de Mario Vargas Llosa, su legado y sus cariñosas palabras hacia la familia. Economista jefe en Tresis, cuídese, gracias.
Muchísimas gracias.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Deep Business, el programa de inteligencia artificial de Capital Radio, en el que descubrirás todas las soluciones aplicadas al mundo de los negocios. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware. Los lunes a las 11 y 5 de la mañana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Laura Blanco.
La gran tertulia de la economía en un lunes 14 de febrero del año 2025, en el que les acompaña Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. Dolores, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Nada, triste por lo de Vargas Llosa, la verdad.
Vamos a comentarlo. Enseguida, si me lo permite, voy a saludar antes a Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE. Julián, buenos días.
Muy buenos días, Laura, y muy buenos días, Dolores.
¿Qué tal?
Sí que me gustaría, comentábamos ahora con Daniel Lacalle, con el economista Daniel Lacalle, la figura de Vargas Llosa, una de esas figuras que en los últimos años tanto ha defendido la libertad. De hecho, es una de esas figuras que ha recorrido que ha recorrido todo el espectro político, ¿no? Yendo del comunismo hacia la búsqueda de la libertad y el liberalismo. Pero, Dolores, no sé si la interpretación que usted nos quería dejar sobre este grande de las letras tiene que ver con sus libros, con su ficción, con su literatura y su análisis, o con su vertiente de análisis económico.
Bueno, a ver, yo creo que no se puede desligar siempre 100% la obra de un escritor, de un grandísimo escritor, como el que nos acaba de dejar, con determinadas facetas de su vida intelectual, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar, Vargas Llosa entró en política y se presentó a unas elecciones que perdió, y esa es la mejor muestra de por qué un intelectual nunca debe estar en política y, sin embargo, dejar un legado como el que ha dejado él. Es cierto que él era un liberal. A mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de qué pensaría Vargas Llosa hoy, o qué diría sobre toda esta historia arancelaria totalmente antiliberal, ¿no?, de Donald Trump. Y yo creo, bueno, está estudiado en psicología lo que es la disonancia cognitiva, ¿no?, de mucha gente que sintiéndose liberal hace una defensa de que si esto es una jugada maestra, que si es que todo está premeditado en un plan inteligentísimo de Donald Trump. Y la verdad, los resultados no acompañan, ¿no?, y los hechos son los que son, y parece más fruto de la improvisación y del impulso. Entonces, a mí, no sé, me gustaría hacer el ejercicio de, oye, ¿qué pensaría Vargas Llosa al final de su vida, que fue un liberal y que ya era una persona mayor que estaba muy de vuelta de muchas cosas, ¿no?, uh-huh, sobre el momento que estamos viviendo?
¿Alguna reflexión, Julián Salcedo, sobre la figura de Mario Vargas Llosa que quiera dejarnos en esta gran tertulia de la economía?
Pues sí, yo creo que lo primero, como escritor, como novelista, imprescindible, premio Nobel de literatura, una figura indiscutible, como todos, con sus luces y con sus sombras, y es muy difícil, es casi imposible, por lo menos para mí, separar la figura del escritor, del novelista, con la figura de la persona, del hombre, y la persona y la figura del que intentó ser político, ¿no? No lo consiguió, probablemente fue lo mejor que pudo haberle ocurrido, ¿no? Porque seguramente hubiera tenido muchas dificultades y a lo mejor tal vez se hubiera terminado arrepintiendo y le hubiera impedido seguir escribiendo como lo hizo. Hay que recordar, que no lo ha dicho Dolores, pero seguro que lo piense y lo sabe, que él hizo una transición desde el comunismo, porque en sus primeros momentos que se identificó políticamente se adscribió a ese signo político, al comunismo, pero se sintió desencantado en un momento dado, pues como tantos otros, ¿verdad? No es el único, ni hay que reprochárselo, y terminó pues abrazando el liberalismo, que efectivamente defendió hasta sus últimos días, ¿no? Desde aquí, darle el más sentido pésame a su familia, y bueno, pues decirle que le seguiremos recordando a través de sus libros.
Incorporo a esta charla Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala Abogados y Economistas. Rubén, buenos días.
Buenos días, Laura.
Por supuesto, me gustaría que usted nos dejara una referencia sobre Mario Vargas Llosa. No sé, desde el punto de vista de su trayectoria ideológica política o sobre sus letras, sus palabras, sus novelas.
Pues yo la verdad es que, como tampoco soy un especialista en literatura, me voy a definir simplemente como un lector. Yo he leído varios libros suyos, me encantaba como escritor, me parecía que era una de las cumbres de la literatura escrita en español, y no voy a decir nada más, porque en cuanto a la ideología yo creo que ya lo han dicho tanto Julián como Dolores, y tengo poco que decir. Era un liberal integral. Uno de sus últimos libros describe, recuerdo perfectamente, pues un poco toda la trayectoria que tuvo él y todos los escritores que le habían servido a él de referencia para llegar a lo que era el liberalismo. Y bueno, pues supongo que como todos los liberales tampoco tenemos un lugar en el mundo específico para nosotros, ¿no? Sobre todo si eres español o eres de un país hispano, a pesar de que creamos la palabra, porque el liberal procede del español, por un partido famoso que hubo durante todo el siglo XIX, pues yo creo que no es una cultura que haya germinado mucho en nuestra sociedad, ¿no? O somos de una derecha un poco paternalista e intervencionista, o somos de una izquierda pues completamente obsoleta ya fuera de nuestro territorio, ¿no? En cuanto a intervención, en cuanto a impuestos, o en cuanto a lo que estamos viendo actualmente. Así que pues me quedo con sus libros como lector y no puedo hacer un análisis más allá, porque tampoco soy un especialista y no me gusta, digamos, a mí me encantaban sus libros. De hecho, tengo bastantes suyos, los leo y me gusta mucho. Maneja el español de una manera muy, muy particular. Uh-huh. Recuerdo, sí, el último que me leí era sobre música peruana, y claro, es un ambiente muy peruano. Hay que haber estado muchas veces en Perú para entender buena parte de la literatura de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que te contextualiza, digamos, un ambiente muy de Lima y muy de también del propio Perú y de las culturas que convergen en un país tan impresionante como es Perú.
Dolores.
Sí, yo quería recomendar un libro, fue el primer libro que yo leí de Mario Vargas Llosa hace muchos años, cuando se leía en el metro, me acuerdo, me lo leí en el metro yendo a la oficina, y que es La Casa Verde, porque La Casa Verde es, no es el más conocido, es de los primeros, pero yo creo que está todo el universo, ¿no?, de Mario Vargas Llosa. Es una novela impresionante, con un lenguaje espectacular. Aparece el personaje de Lituma, ¿no?, que luego él ha recuperado en varias novelas. Y luego también me acordaba de La Fiesta del Chivo, que es ya de su última etapa más o menos, donde se ve muy bien ese liberalismo antitotalitarismo, ¿no?, de Mario Vargas Llosa, en una novela que fue un poco el reflejo, ¿no?, de lo que fue el fin de la dictadura de Trujillo, ¿no?, en República Dominicana. Es un libro durísimo, pero yo creo que se ve muy bien ahí el espíritu liberal.
Bueno, y dentro de ese planteamiento que usted ponía encima de la mesa, el hecho de que Vargas Llosa fuese un liberal que estaría en contra, ¿no?, o qué pensaría él sobre todo lo que está sucediendo con la guerra arancelaria, es verdad que pone encima de la mesa, Dolores, una tesitura, ¿no?, porque dentro del liberalismo hay una corriente conservadora, ¿no?, y dentro del liberalismo hay una corriente que es liberal en el sentido etimológico del propio término, ¿no? A veces, no sé, cuando hablamos de liberales, yo sé que la izquierda normalmente los mete a todos en el mismo saco, pero efectivamente hay tipos y tipos de liberales, ¿no?
Sí, claro, es que una cosa es ser liberal y otra cosa es ser libertario. Lo libertario está mucho más próximo a lo que también se llama el anarcoliberalismo, ese extremo del liberalismo donde es la renuncia a todo lo que tenga que ver algún tipo de socialización, ¿no? Y claro, los liberales en el sentido clásico, en el sentido en el que lo era Mario Vargas Llosa, yo también le conocí, era un liberalismo que era consciente que a veces el individuo tenía que renunciar a parte de su libertad individual en pro del bien común, ¿no? O sea, las democracias liberales, que por eso se llaman así, que disfrutamos en Occidente, las buenas, al final son el triunfo y la alianza, por un lado, del liberalismo clásico y por otro lado de la socialdemocracia, ¿no? Y en lo que es el liberalismo clásico se caracteriza fundamentalmente por esa conciencia de que como sociedad podemos ser mejor respetando siempre al individuo, ese manejo constante del conflicto no para llegar a un consenso por el consenso, sino por una serie de prioridades que mejoran la sociedad, y luego también una lucha constante y feroz contra todo lo que es totalitarismo, absolutismo, monopolios en el sentido económico. Y bueno, yo creo que también estaría contento Mario Vargas Llosa de lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? O sea, yo creo que hay una paradoja, ¿no?, en que en Ecuador haya ganado pues un partido más de corte liberal, uh-huh, y que quizá marque el final de una década muy dura en Latinoamérica, donde los resultados han sido devastadores para su economía, para la fuga de inversión extranjera en Latinoamérica. Pensemos lo que eran compañías hace 15 años en Latinoamérica, como Telefónica, como los grandes bancos, como algunas aseguradoras energéticas, y cómo es todo eso está en retroceso, ¿no? Y conocíamos también la noticia de que Telefónica salía de Perú, sí, curiosamente. Entonces, bueno, luces y sombras, pero bueno, queda el inmenso intelectual y escritor que fue.
¿Algún comentario más que quieran hacernos ustedes, o nos vamos directamente a los movimientos de ida y vuelta de los aranceles de Trump? Julián, Rubén.
Yo poco más puedo decir de Mario Vargas Llosa, ¿no? Si acaso decir que cualquier extremo en ideología no es lo más acertado, ¿eh? Y por tanto el liberalismo del que hablaba Dolores, aunque haya, como tú has dicho, Laura, pues distintas corrientes dentro de él, pues el liberalismo extremo tampoco es el ideal, por lo menos de los que somos liberales o los que nos identificamos con el liberalismo. También decir que efectivamente en todo el área de Sudamérica, efectivamente no es fácil, digamos, implantar las teorías liberales, porque muchos países, no solamente porque en lo político estén o hayan o estén sufriendo, digamos, un intervencionismo y sobre todo una autocracia, una dictadura muy dura, pues no creo yo que el liberalismo, llevado a sus últimas consecuencias, sea el ideal. Tienen que salir de esa etapa de atraso que todavía algunos países tienen y avanzar, y eso no se consigue solo a base de liberalismo, también con otras teorías que permitan a los pueblos de esos países, a las personas, a los ciudadanos de esos países, crecer cultural, social y económicamente, ¿no? Sin ello no despertarán esos países.
Rubén, fíjese, bueno, si quiere hacer algún comentario sobre esto, el micrófono es todo suyo, ¿eh? Pero hoy, dándole vueltas a todo esto que está pasando con Donald Trump y los problemas de deuda y déficit que tiene Estados Unidos, una de las noticias que más me ha chocado es la realidad, porque no olvidemos que nosotros en Europa tenemos nuestros propios problemas. Y quería hacerle referencia a los problemones que tiene Francia, que va a necesitar 40.000 millones de euros en recortes en el presupuesto del año que viene para mantener un objetivo de déficit que nada tiene que ver con el objetivo marcado para los países de la eurozona, que es el 3%, sino mantener un déficit en el 4,6%. ¿Por qué les planteo esto? Se lo plantea usted, Rubén, pero todos ustedes lo que quieran. Porque estamos mirando tanto a Trump, a la guerra comercial y a los impactos que puede tener, que no se nos olvide lo que tenemos en casa, ¿eh?
Bueno, yo por hacer una última reflexión, yo diría que desde el punto de vista económico, el país más rico con diferencia de Latinoamérica aplicó la teoría liberal, quiero decir, Chile, ¿no? Desgraciadamente lo aplicó a través de una dictadura, lo cual el liberalismo jamás coincidirá con eso, pero el único país que ha avanzado seriamente utilizó la doctrina liberal. Argentina está saliendo del hundimiento a través de una doctrina liberal. Yo creo que esas clasificaciones así de extremos, no extremos, dentro del liberalismo son más propias del socialismo que impera prácticamente en toda Europa como ideología dominante, incluidos, digamos, ambos espectros, y no procede del liberalismo. El liberalismo reivindicará siempre y por encima de todo la libertad individual frente al intervencionismo, frente a la socialización de la producción o la socialización vía impuestos excesivos o simplemente impuestos no pensados que distorsionan la actividad económica, ¿no? En cuanto a la situación de Europa, pues es consecuencia precisamente de la ascensión de las ideas socialdemócratas, socialistas, como las queramos llamar. Francia es un país ejemplo de eso, ¿no? Probablemente Lenin, si se levantara, a lo mejor soñaría con tener una economía como la francesa, en la que el gasto público puede llegar a ser en algunos años hasta del 60% del Producto Interior Bruto, la recaudación puede ser del 54% o del 55%, y aún así no le dan, y es un país que desgraciadamente hace muchos años tiene muchísimos problemas derivados del gigantismo del sector público. El sector público, la economía pública, tiene un problema y es como un leviatán, nunca le es suficiente, siempre quiere más intervención. Para hacer esa intervención hace falta más empleados públicos, para financiar esa intervención y empleados públicos hace falta más gasto público, y para financiar ese gasto público más impuestos, y esos impuestos al final acaban dañando el funcionamiento del sistema económico mediante la intervención y la distorsión y la creación de ventajas. Por eso el liberalismo reivindica justo lo contrario, ir cada vez hacia atrás, de quitar intervención, quitar gasto público, quitar empleados públicos, quitar ingresos públicos. Entonces Francia pues tiene ese problema precisamente porque está en esa bucle, en ese bucle en el que el socialismo te mete, y da igual el partido que lo diga o que, y del que es dificilísimo salir, y que está hundiendo a Europa en general, haciéndola perder riqueza, ¿no? Por lo tanto, sin hacer, digamos, reformas brutales o revoluciones, tenemos que ir desandando un camino que nos puede llevar probablemente 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, claro que tiene que hacer recortes, pero es que tendría que hacer recortes masivos de todo el aparato estatal francés que se está cargando la economía francesa hace ya muchísimos años.
Dolores.
Sí, yo sobre qué es ser liberal y qué no lo es, siempre recomiendo un libro que me parece fantástico. Es un libro cortito, es un libro muy bien estructurado, que se lee muy fácil, que es el libro que escribió el corresponsal del Economist en Bruselas, que se llama Edmund Fassett. Está en Página Indómita y se llama Sueños y pesadillas liberales en el siglo XXI. Y bueno, pues cuenta un poco la historia de lo que ha sido la corriente liberal desde principios del siglo XX hasta la actualidad, ¿no? Y precisamente los sueños y las pesadillas, ¿no? En lo bueno que tiene el liberalismo sobre la libertad individual, sobre ese optimismo irredento, ¿no? Del progreso en el futuro, y luego las pesadillas, porque evidentemente eso sin un coto pues te lleva a una disfunción, ¿no? Y ahora que salía el tema de Francia, yo creo que estaremos de acuerdo todos en que no hay un país en Europa que tenga que haya tenido mejor calidad de vida y mejor protección social dentro de un sistema de democracia liberal que Francia, ¿no? Y bueno, es verdad que Francia ha cometido excesos, no ha afrontado un ajuste en su déficit y en su deuda y en su economía. También ha sufrido la desindustrialización, ¿no? Recordemos que Francia pues era un país muy potente en industria de defensa también, que es algo que quiere recuperar Macron, y por algo será. Es un país que tiene una política energética que ha sido consistente en el tiempo y que ha sido más independiente que otros países energéticamente. Entonces, bueno, yo creo que todo lo extremo existe, no vamos a negar que existe, y que todo llevado al extremo sin ajustes, el punto medio está la virtud, ¿no?, que decía Aristóteles. Y recordemos que Keynes fue un grandísimo liberal, no fue un socialdemócrata, precisamente.
Julián, Rubén, nos vamos. ¿Quieren decir algo en 10 segundos? Más no tenemos, ¿eh? Julián.
Pues no tenemos nada. Feliz Semana Santa a todos. Venga. Feliz semana y nos vemos la semana que viene.
Descanse, descanse, Dolores. Rubén, 10 segundos para acabar.
Feliz semana. Keynes no fue liberal, es el representante de la socialdemocracia.
Aquí tendríamos
seguro,
el debate 2.0. Rubén, Julián, Dolores, venga, muchas gracias. Disfruten estos días de Semana Santa. Hasta la próxima. Buenas noches.